Hola, ¿qué tal? Les habla José Ramón Fernández. Estamos en ESPN Deportes para presentarles Cronómetro como todos los días. El día de hoy, pues es un día de luto para el fútbol mexicano. Falleció el ilustre capitán de la selección del 70, Alcón Peña, gran jugador de fútbol. Impresionante. Me acuerdo que metió el gol de penalti a Bélgica, con el cual México pasó a la siguiente fase. Gran jugador. Empezó en el oro, me parece, que el Alcón Peña, gran jugador. Y tenía unas barridas espectaculares. Seguramente Faitelson no se acuerda de él, pero era un gran jugador.
Me acuerdo de su hijo, que no fue tan buen futbolista.
No fue. Y después la muerte de José Alves Sague, un gran goleador del América, que tampoco lo vio jugar Faitelson. Yo alcancé a verlo jugar en la parte final. Jugaba solo delante del Lobo Solitario, cuando el América tenía a Sague, a Moacir, a Martel, a Urbatao, a Ney Blanco un poco después, a Arlindo. Tenía un gran equipo la América de brasileños. Pero bueno, en parte es eso y en parte es, pues fíjese que se le ocurrió a David Faitelson poner un tema muy, muy interesante y muy atractivo, sobre todo, comparar al Chucky Lozano con Cristiano Ronaldo. Por lo tanto, saludo a David Faitelson, amigo y compañero.
Hola, José Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludo con mucho gusto. Sí, además vamos a aprovechar, por supuesto, que tenemos, tenemos la fortuna de contar a alguien como tú que ha visto mucho fútbol y que nos podrá contar y le podrá contar a las nuevas generaciones quién fue Gustavo el Halcón Peña y quién fue el famoso Lobo Solitario, el papá de Luis Roberto Alves Sague. Dos grandes futbolistas. Y hablaremos, José Ramón, de Messi. Le metieron dos partidos. La Real Federación Española de Fútbol, el comité disciplinario, le ha metido dos partidos. Una exageración, me parece a mí.
Exagerado. Messi ha recibido, ¿cuánto te gusta desde que juega en España? ¿50,000 patadas?
Sí.
Más o menos.
No, 50,000. Y Messi ha enaltecido la cancha, ha sido un jugador limpio.
Todas. Le pegan.
Totalmente apegado a mí. Claro, dice la gente, vamos a apegarnos al reglamento. ¿Cuál reglamento? Hay que apegarse al criterio. Criterio es lo que tenemos que tener los seres humanos para definir ciertas cosas. Como, por ejemplo, la mano del América del sábado pasado, que no era mano, José Ramón, no era penalti. Fue mano, pero no era penalti.
Era penalti, Faitelson. Ya, ¿para qué seguimos hablando? Si ya fue marcado, ya no se va a retractar nada. Ya fue marcado. Ya.
A ver, José Ramón, Cabecita Rodríguez.
Bueno, Cabecita Rodríguez.
¿Venderlo ahora que hay una oferta aparentemente importante del fútbol chino por él, después de famoso video?
No sé, tú que hayas escarbado, tú estás más en contacto con gente de Cruz Azul. Yo no tengo contacto con Cruz Azul. Me imagino que Jonathan Rodríguez es muy buen jugador de fútbol. Él quería regresar a Europa porque algunos clubes italianos, sobre todo, se habían interesado en él. Es muy buen jugador uruguayo. Él quiere jugar el Mundial de Qatar con la selección uruguaya y para eso tiene que buscar exhibirse.
China se aleja de Qatar,
Exhibirse en un fútbol de mayor calidad. Se aleja de Qatar, pero no se aleja de los dólares. Ya viste lo que decían ayer, que en China no pagan cláusulas de rescisión, que te pagan directamente al jugador y adiós, te lo llevan. Entonces, yo creo que Jonathan está buscando salir de Cruz Azul. Hay una gran cantidad de jugadores de Cruz Azul, si no es que todos, que están resentidos, duramente resentidos, por las palabras de uno de los directivos de Cruz Azul cuando perdieron 4-0. Fueron demasiado duras, demasiado directas, demasiado fuertes para jugadores de fútbol cuya integridad es eso, jugar fútbol. No creo que ninguno se haya vendido ni haya querido perder, ni mucho menos. Simplemente perdieron y se acabó como perdió el Barcelona y como perdió el Real Madrid frente al Atlético de Bilbao. Pero bueno, así es el fútbol. Se gana y se pierde. Me parece
que
tú perdería más
que manteniéndolo
o vendiéndolo.
Pues también es la inteligencia que se refiere a jugar fútbol. Es decir, los jugadores de fútbol son inteligentes para jugar al fútbol.
Claro,
no les pidas
claro.
Otra cosa porque difícilmente van a responder a otro tipo
Algunos sí te responden. Yo conozco varios.
¿No? Pero la mayor parte de los jugadores de fútbol no son inteligentes. Son inteligentes para jugar al fútbol. Y hasta ahí nada
claro,
más.
Claro, ¿no? Pero por ejemplo, cuando conoces a Menotti, cuando conoces a Valdano, cuando conoces
Capa,
ese tipo de gente.
Tú estás mencionando algunas excepciones a lo que es la generalidad del futbolista. Ahora, yo creo que sí. Aquí hay algo importante, José Ramón. Que se siente Álvaro Dávila, y creo que lo van a hacer, con Jonathan Rodríguez y le pregunte de frente, viéndole a los ojos, ¿quieres jugar para Cruz Azul? No sé si el contrato de China, si lo que dijo el presidente. ¿Quieres jugar para Cruz Azul? Si vuelve a titubear, muchas gracias. Y ahí está el avión, y ahí están tu que le paguen el dinero a Cruz Azul, que le paguen la cláusula de rescisión al jugador, lo que ellos quieran,
pero dime,
que se vaya.
Dime,
si no quiere estar,
algo,
que se vaya.
Dime algo, Faitelson, parece fácil. Pero dime dónde Cruz Azul va a encontrar un jugador como Jonathan Rodríguez.
Sí, José Ramón, pero por la fuerza nada.
Por Fernández.
Por la fuerza nada. Si no
Paul
hay un
Fernández
convencimiento
se integra.
Del jugador.
¿Sí? No.
Y el otro
yo creo
también
que
Montoya,
Jonathan
Walter Montoya.
Seguir jugando en Cruz Azul y Walter Montoya, que no ha aportado nada en la primera etapa. Dicen que Paul Fernández está jugando muy bien, que jugó muy bien en Boca. Pero Jonathan es un jugador que lo quisiera cualquier equipo de primera división, cualquiera menos Chivas, cualquiera lo quisiera
Estoy
tener
de acuerdo,
en sus filas.
Ron, pero tú quieres un jugador no solamente por su calidad, también por su actitud. Y si no la tiene,
correcto,
adiós.
Correcto.
Bueno, cambiemos de tema, José Ramón, rápidamente,
está,
porque ya nos
está muy resentido, muy resentido.
La campana no sé, pues está resentido.
Y no solamente él,
a ver,
hay varios.
Rayados, José Ramón, ¿qué debe hacer la Liga MX ante el brote del COVID-19?
Ah, yo pensé que ante el penalti. Ante el brote de COVID, suspender el partido para empezar, urgentemente, porque no sé si la gente de la América, algunos saldrán positivos, asintomáticos seguramente, por los roces, por el sudor, por la saliva, por el contacto del partido. Además fue un partido de mucho contacto, de muchas faltas, muy cortado por el árbitro. Me parece que tendrá que hacerse revisión total en la América y seguramente Monterrey cancelará su partido frente a León, que no ha arrancado bien el campeonato. Es un buen equipo, juega muy bien, es el campeón, pero el Monterrey tiene una cantidad de jugadores contagiados impresionante, que yo creo que entraron al partido, yo creo que entraron al partido con COVID ya. Funes Mori es uno de ellos.
Sí, yo lo que creo es que tienen que revisar realmente los clubes
el protocolo,
si están siguiendo realmente el protocolo del COVID-19.
Yo creo que han aflojado
la propia Liga MX. Y también, José Ramón, pues habría que ser muy transparentes en el tema, pero hay por ahí un rumor que indica que el fútbol mexicano, en esa situación de la pandemia, la Liga MX está permitiendo que jugadores actúen siendo asintomáticos.
Mal hecho, mientras no
reflejen algún tipo de síntoma, pero o siendo asintomático, tú puedes contagiar a otra persona. Y son
sí, estoy de acuerdo.
Es un deporte de contacto.
Mira, afortunadamente tú ni yo hemos tenido COVID, pero tú hablas con alguien que ha tenido COVID. Yo he hablado con alguien que ha tenido COVID y dice, yo me siento bien los primeros 9 días, perfecto. Pero el problema viene en el 10º, 11º, 12º, 13º día, donde claro, te viene todo. Y
pero,
terminas.
Pero a ver, José Ramón, también está claro que no hay una fórmula exacta que diga cómo te puedes contagiar. Hay mucha gente que se ha contagiado en su casa, sin salir
sí,
de su casa
sí,
y tomando cuidados.
Normalmente se contagian fuera.
Y otra cosa, José Ramón, este virus actúa de manera diferente en cada organismo, eso está claro. Y estamos hablando de atletas profesionales.
No, y actúa de manera silenciosa.
Está bien.
Pero actúa de manera silenciosa, no te das cuenta.
Bueno, hablemos de Tigres. Se efectuó el sorteo o el bracket para el Mundial de Clubes. Quedó... antes hablemos del América, ya me urge hablar de Tigres, quién sabe por qué. A ver, hablemos del América, José.
A ver.
Perdió por culpa del árbitro, dice Arturo
Bricio. ¿Qué dice
Bricio?
Yo vi algo de Bricio y se cortó de repente.
No debe de considerarse infracción. También consideró incorrecta la expulsión a Sebastián Córdoba. Es decir, Bricio dice que el arbitraje mató al América el sábado en el Estadio de Rayados. Eso dice Bricio. Palabras más, palabras menos.
¿En serio dice eso, Bricio? Pues si
no,
el América llegó una vez a la
portería. Interpreto sus palabras.
Que no se dio cuenta, Bricio. No, yo creo que el penalti ya fue marcado y quedó marcado. Bricio, lo que pasa es que Bricio, en lugar de ayudar a los árbitros, los confunde. ¿Para qué fue al VAR entonces? ¿Para qué está el VAR? ¿Quién puso el VAR? El VAR le dio la razón al árbitro y el árbitro marcó el penalti.
Y yo no sé si...
Y la expulsión de Córdoba
de...
no fue roja directa, fue segunda amarilla. Sí. Córdoba perdió la cabeza
yo
entró
fuerte.
Yo lo que
no sé si ese ejercicio...
Y el árbitro fue...
Ese ejercicio que hace Bricio de exponer públicamente a sus propios silbantes cuando hace un repaso de las jugadas
más
polémicas.
Hace mal.
Yo no sé si eso está bien. Ahora, número dos, José Ramón, es un tema de criterio. Tiene que entenderlo la FIFA, tienen que entenderlo los árbitros. Las manos dentro del área no pueden ir a un tema reglamentario. tienen que ir a un tema de criterio del señor árbitro, criterio del VAR también, cuando analizan la jugada, para determinar si realmente es penalti o no. Pero no podemos ir a un machote, no podemos ir a un libro y decir, esta fórmula dice que es penalti o no es penalti.
Bricio le va a decir a sus jugadores, esta jugada, si te pegan en el pecho y te rebota en la mano, así la traigas acá, donde traiga, no es penalti.
Está mal.
No es penalti.
Está mal el mensaje.
Si te roza, ligeramente el mentón y pega acá, no es mano, Tiene que ir directamente a la mano y la mano tiene que estar así. No, bueno, entonces le están cambiando y cambiando y cambiando las condicionantes al reglamento.
No, el tema es que el árbitro no puede estar mecanizado ni obedeciendo al pie de la letra un reglamento. No es así. Hay una cuestión de criterio. Un juez tiene que tener criterio. Tanto un juez de lo civil, un juez de lo penal, como un juez de fútbol. Tiene que tener criterio para determinar si realmente...
Pero añádele su propio criterio.
Estoy de acuerdo, José Ramón, pero bueno, dependes del criterio del árbitro. Ya no,
correcto,
no,
ni correcto.
Ni modo que dependas del criterio de José Ramón o de David Faitelson.
No, ni modo que el árbitro...
Si
el
fuera árbitro, de José Ramón, pues todas las manos serían penalti en contra de América.
Tiempo reciba una llamada de Bricio y le diga, empezando el partido, marcas un penalti a favor de la América y empatas el juego. Punto. Pues sí, es que estamos hablando de algo que ya pasó.
Llevas con eso 45, 50 años.
Que el América... El América no, hombre, que el América se queje de un penalti me parece irrisorio. Va, por Dios, Faitelson.
Bueno, a ver, hablemos de Tigres, José Ramón. Está obligado a jugar la final del Mundial ante Bayern Múnich. Le tocó... Bueno, estamos suponiendo que el Bayern Múnich va a llegar a la final. Le ha tocado enfrentarse al Hyundai, al Ulsan Hyundai, el equipo de la fábrica de autos, que por cierto, ya se prácticamente, pues ya le quitó hasta interés al Mundial de Clubes, porque dice este equipo en Twitter que va a ir únicamente con jugadores sudcoreanos y que se quedan los extranjeros porque le va a dar más importancia al torneo local. Pero bueno, Tigres tiene que jugar contra ellos, ganarles.
Y el equipo de Oakland se dio de baja porque estaban todos con COVID. El equipo australiano, ¿no? O no es holandés.
Ahora, José Ramón, Tigres le tiene que ganar al sudcoreano y después competirle al Palmeiras.
Si va con suplentes, debería de ganarle. El problema es enfrentar a Santos o Palmeiras, que son dos buenos equipos brasileños, que eliminaron a los mejores de Argentina, River y Boca. Si pasa eso, tendría que enfrentar a tu equipazo, el Bayern Múnich, el super equipo, el equipo de la década, de la historia, de los siglos por los siglos, amén, que es el Bayern Múnich.
De acuerdo. Ahora, José Ramón, ya México había demostrado que tiene la capacidad para poder competir en Copa Libertadores de América y poder competir al máximo nivel. Yo creo entonces que esta va a ser una confirmación.
¿Cuántas Copas Libertadores ha ganado?
Que puedes competir a los sudamericanos.
Por eso, ¿cuántas Copas Libertadores ha ganado México?
No ganó, pero José Ramón, pero fue protagonista. Tigres llegó a la final.
Bueno, protagonista.
El América semifinal, el Cruz Azul.
Protagonista también lo ha sido Croacia, que llegó a una final de Copa del Mundo. Es un protagonista.
Chivas también fue finalista.
Bueno,
está bien. Yo creo que fue.
No se ha ganado.
A ver, pero se mostró que se podía competir. En cualquier momento le puedes ganar a un brasileño. En territorio neutral le puedes ganar a un brasileño.
A visita recíproca, se puede competir.
Y además...
La tuvo más fácil de todos fue Tigres, que tenía aquí a River, a un River. No el River de ahora, un River más malo. Empató a 0 y perdió 3-0 allá.
Está bien.
Y fue Tigres.
Ahora, tiene que superar Tigres lo que hizo Rayados en el último Mundial de Clubes, que fue bastante sobresaliente.
Sí,
bueno, regresamos
jugando
con
a medio gas el Liverpool.
Mañana se juega la Supercopa Italiana.
No vayas a decir la locura que tienes pensada decir.
La Juventus de Cristiano.
No lo vayas a decir, No lo vayas a decir.
Chucky frente a Cristiano. Regresamos cara a cara y ponemos pues un duelo de goleadores. Cristiano Ronaldo de la Juventus, un goleador histórico del fútbol mundial.
Uno de los mejores delanteros de todos los tiempos.
Contra un mexicano que está tratando de hacer una carrera interesante en el fútbol italiano, como lo es Irving Lozano, José Ramón.
Sí,
a ver,
¿qué quieres comparar?
El duelo por la Supercopa, José Ramón? No. Comparemos a Lozano con Cristiano. No lo comparemos. Comparemos al Nápoles contra la Juve. ¿Le puede el Nápoles ganar en territorio neutral? Porque el partido es en Italia.
Lo escucho.
En territorio neutral. ¿Le puede ganar el juego? O sea, la pregunta es qué tan disparejo es el duelo en la Supercopa, pero yo no lo llevaría a un terreno exclusivamente de futbolistas, porque obviamente pues Cristiano Ronaldo está en otra dimensión. E Irving Lozano está dando sus primeros pasos en el fútbol italiano. Le ha costado muchísimo trabajo poder adaptarse al estilo, a las condiciones, el cambio de sobre todo del fútbol holandés, donde fue figura del PSV, para llegar al conjunto del Nápoles. Le significó en su momento momentos complicados. Hay que recordar lo que tuvo, el enfrentamiento que tuvo con Gattuso. Pero hoy podemos decir que Irving Lozano está en un gran estado futbolístico y va de menos a más y a mucho más. Y es un jugador importante en el esquema de Gattuso y es un jugador fundamental en las aspiraciones del Nápoles contra un Cristiano Ronaldo, que es maravilloso, porque hoy veía yo un reportaje en la prensa italiana que decía: los dos hombres que encabezan la tabla de goleos en nuestro fútbol son dos personajes cuya edad va más allá de los 36 años. Uno es Zlatan Ibrahimovic, el sueco, del Inter de Milán, y el otro, y el otro, un futbolista como Cristiano Ronaldo, que sigue teniendo una presencia y un nivel importante. Sí, José Ramón.
No te escuché nada, te perdí. Pero,
sí.
¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Comparar a Chucky Lozano con Cristiano?
No,
jugadores, o comparar a la Juventus con el Napoli.
No. Yo creo, José Ramón, es que las dos parecen muy disparejas, pero tiene más oportunidad el Nápoles de ganarle a la Juventus que el Chucky de ganarle a Cristiano.
No, bueno, el Chucky nunca se va a comparar a Cristiano. No, es imposible que haga la carrera que ha hecho Cristiano.
Bueno, no,
si Messi, que es un superjugador, tan bueno o mejor que Cristiano, no ha alcanzado los goles de Cristiano, imagínate.
No, y otros muchos, José Ramón.
Hay que ubicarse en la vida.
Yo no los estoy comparando, lo que te estoy diciendo es eso, esa lógica. Es más fácil que el Nápoles le gane a la Juventus que el Chucky supere
a Cristiano favorito Ronaldo. El favorito de la Juventus, por supuesto.
Totalmente. A ver, José Ramón, háblanos de Gustavo Peña, el Halcón Peña. Descansa en paz, ha fallecido
el Halcón
hoy,
Peña.
El excapitán de la selección mexicana de fútbol.
Jugó
el Mundial de 70 y 66, ¿verdad, José Ramón?
Sí, claro. Ya estaba delicado. Era un jugador poderoso, fuerte, un central que jugó el Mundial de 66 con Nacho Treyes, con sentido de Nacho Treyes. Ahí lo vemos junto a Toño Carvajal, muy fuerte, capitán, con mucha personalidad, tiraba muy bien los penaltis. Es más, tira el penalti que le da la victoria a México frente al equipo de Bélgica en la Copa del Mundo del 70. Era un tipo físicamente poderoso, hacía unas barridas impresionantes y no cometía falta. Todo el mundo le tenía miedo por sus barridas. Era un delantero tapatío, un defensa tapatío, de mucha personalidad, un capitán de verdadero liderazgo en la época de Borja, de Aarón Padilla, de Salvador Reyes, de jugadores que actuaron en la Selección Nacional Mexicana y que fueron figuras, pero por encima de ellos estaba el Halcón Peña por su personalidad, su liderazgo. Y el Lobo Solitario fue un goleador espectacular, metió cerca de 180 y tantos goles. Jugaba con aquella delantera de Sague, Moacir Martel, con Urbatao atrás, con Pepín González en el lado derecho. Después llegó Ney Blanco. El único que superó a Sague, fíjate bien, en goles en el América, fue Luis Roberto Álvarez Sague.
Claro, sí. Claro. Y además un dato peculiar,
fueron
José Ramón.
El 1 y el 2. Ahí lo tienes,
sí,
a Sague.
Pero el papá, el Lobo Solitario, que en paz descanse, es el máximo anotador extranjero en la historia del América. Que eso ya es un decir, porque el América ha tenido grandes jugadores extranjeros. Y Sague es el jugador mexicano con más goles, correcto, en la historia del América. Así que una pareja realmente padre-hijo metido en la historia del club.
En lo personal me caía muy bien, era un gran tipo, muy sencillo. Cuando Luis Roberto lo llevaba, en algunas ocasiones lo llevó a ESPN a platicar. Era un tipo muy amable, muy, muy amable, muy humilde, muy sencillo. Jugó en el Santos de Pelé, llegó a jugar Sague. Sague jugó junto a Pelé, junto a Ney Blanco, junto a Pagao, aquellos jugadores que eran sustitutos, todos ellos del Gran Pelé. Bueno, descanse en paz,
José Ramón,
descanse en paz, Sague.
Agregamos también a esta noticia triste el fallecimiento de Martín Pérez Padrón, el director técnico del Santos Femenil, también víctima de la pandemia, víctima del COVID-19, así que hay, por donde se le ve, hay luto y dolor en el fútbol mexicano. Descansen
no, y
en
dolor,
paz.
Dolor también con nuestro compañero Ángel García Toraño, que murió su madre el día de hoy en la mañana.
Que murió también su madre víctima del COVID-19.
Descansen en paz.
Descansen en paz. 5 minutos y recibimos a Pablo Viruega para hablar de temas, obviamente, que tienen que ver con el fútbol americano y también con el básquetbol. Ayer llama la atención la derrota de los Lakers en el Staples Center frente a los guerreros de Golden State. Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Le dieron la vuelta al partido.
Muy bien, David. Sí, así es, José Ramón. ¿Cómo estás? Un abrazo, José Ramón.
Bien, Pablo.
Bueno, la pregunta, Pablo, que tenemos es si Drew Brees, si es el momento para decir adiós después de la derrota que sufrió el fin de semana, el domingo, contra los Bucaneros de Tampa Bay.
Nunca hay un buen momento para decir adiós, ¿no? A menos de que te levantes en lo
más alto. ¡Epa! Más bien no saben decir adiós.
¡Oh, fight the song!
Exactamente. O quizá, David, pues buscan ese momento inmaculado, ¿no? Ese momento donde solamente muy pocos se han podido ir en lo más alto. Y creo que Drew Brees desafortunadamente tuvo un mal partido. Cometió errores que afectaron a su equipo y en postemporada constantemente ha cometido errores en los últimos años. Drew Brees.
Ha tenido, Pablo,
la gran carrera que tuvo.
Lesiones muy serias, Drew Brees,
De acuerdo. Ese es un punto bien importante, José Ramón, porque llega un momento en el que tú sabes que la mente te sigue diciendo que lo puedes hacer, pero tu cuerpo ya no puede soportar el ritmo de juego. Y en las últimas 2 temporadas ha tenido lesiones. El año pasado se perdió 5 partidos, este año se perdió 3 por problemas en 11 costillas. Uf. Una de ellas hasta le dañó el pulmón.
Imagínate.
Y aún así él regresó a jugar. No hay duda que es una muestra de un gran carácter, perseverancia, porque la historia de Drew Brees vale la pena revisarla. Un hombre que se deshizo el hombro, que parecía que estaba eliminado de jugar fútbol americano y que regresó.
Pero Pablo, ¿qué tiene?
Que regresó
¿qué
a jugar con Nuevo Orleans.
Correcto, Pablo, pero perdón que te interrumpa, pero ¿qué más tiene que demostrar? Su legado ya está escrito, no veremos una mejor versión de Brees la próxima temporada, dentro de 2 años. Va a ser imposible que el mejor Brees que ya pudimos disfrutar.
¿Y por qué si estamos viendo una gran versión de Tom Brady, Faitelson, y no se ha retirado?
Pero Brady es diferente.
Es mayor que Brees.
Si no me equivoco, hay 5 supertazones de diferencia entre uno y otro.
Sí, de acuerdo.
Pero no se ha retirado y es mayor.
Ese es un muy buen punto también. Yo creo que Brees se ha cuidado bastante. Y mira que por aquí tengo su libro, acá tengo su libro, y en el libro habla Drew Brees de cómo tuvo que cambiar hasta su alimentación porque había alimentos que le provocaban alergia y un poco le dañaban el desempeño en el juego. Pero llega un momento
como
en el que ya no puedes.
Como Faitelson le provoca alergia al marisco.
La forma de juego de Tom Brady sí.
No, al contrario.
Sí. Tom Brady sí puede seguir luchando, seguir peleando en la NFL, pero yo creo que en el caso de Drew Brees, como tú decías, David, 2 aspectos. Una, ya no tiene nada más que probar, y otra, un competidor difícilmente sabe decir en qué momento me tengo que retirar.
Eso es cierto. Ahora, dime una cosa, Pablo. ¿El regreso de Warriors es real o ayer jugaron un gran partido frente a los Lakers, que son los campeones?
Yo creo que es real, José Ramón. Este equipo de los Warriors va a tener que cambiar, o ha cambiado ya su forma de juego. ¿Por qué? Porque hay que recordar que Klay Thompson, el otro tirador estrella que tienen, no va a jugar toda la temporada por una lesión que tuvo en el tendón de Aquiles. Ni siquiera pudo iniciar la pretemporada cuando estaba en estos entrenamientos, se lesionó y
jugó
la pretemporada.
Yo no vi el partido de ayer. ¿Quién fue la figura de los Warriors?
Bueno, Steph Curry, desde luego. Y va a depender mucho de Curry y del reparto que tenga a su alrededor. Yo creo que va a competir el equipo de los Warriors esta campaña.
Quien tenga Curry tiene asegurados un promedio de 30 puntos por partido mínimo, ¿no?
De acuerdo, exacto. Y ese es el punto. Van a depender siempre de lo que haga Curry. Cuando en el pasado Curry tenía más actores de reparto, como era Klay Thompson, como era Draymond Green,
Kevin
Durant. Ahora es un equipo...
Sí, una de las claves que dicen que del partido de anoche, sobre todo, para identificar si realmente fue un accidente o fue algo justificado, pero escuché a Draymond Green decir que más allá de la actuación de Steph Curry, que se reconoce, que la clave de la victoria estuvo en detener a Anthony Davis.
Seguramente.
De acuerdo. Y a eso.
El gigantón,
de acuerdo,
el gigantón de Lakers, ¿no?
Exacto, el que solamente tiene una ceja, José Ramón. ¿Quién sabe cómo le hizo? Pero fíjate que...
volaron la otra.
Ese es el punto más importante. Ese es el punto más importante que decía David, detener. Y cuando uno habla de detener, ahora, entonces es un
rápido,
sinónimo de defensa,
te hago una
de
pregunta,
defender.
Pablo.
Este equipo de...
Sé que me la vas a contestar rápido.
Este equipo de los Warriors... Sí. Este equipo de los Warriors en el pasado defendía, pero era más importante su ofensiva, sus tiros a la larga distancia.
¿Quién?
El mismo coach, Steph Kerr, mencionó que tiene que cambiar esa filosofía de juego porque no tiene los actores de otros años. Y va a ser un equipo que se va a enfocar más en la defensa.
¿Quién tira mejor de tres para hacer tres puntos? ¿El de jugador de Warriors, cómo se llama?
¿Steph Curry?
¿O el jugador de Dallas, Doncic?
De los...
Steph Curry.
De los dos tira mejor Jeff
Steph
Harden.
Steph Curry. Steph Curry es un tirador nato, José Ramón.
Oye, cuéntale. Luka Doncic cuéntale a José Doncic Ramón cuántos puntos lleva Harden en Brooklyn. Acaba de llegar y está haciendo puntos y
sí,
puntos.
No, pero lo que pasa es que es más completo Luka Doncic y Steph Curry es más tirador. Luka Doncic viene con ese baloncesto europeo que le cuesta trabajo a la NBA entrar en ello porque son jugadores sumamente completos los que se han desarrollado en el básquetbol de Europa.
De acuerdo. Bueno, Pablo,
bueno,
gracias.
Pablo, un abrazo.
Abrazo, saludos.
Cuídate de Lalo Varela.
Bien. Bueno, regresamos con los goleadores lesionados, Jiménez, y también hablaremos de Dineno, el jugador de Pumas. Bueno, entramos a la sala de emergencias en terapia intensiva y vamos a hablar de jugadores que, pues, lastimosamente no están bien de salud. El primero es Juan Antonio Dineno, el futbolista de los Pumas. El reporte ayer indica de 3 a 4 semanas por un tema muscular, José Ramón.
Un desgarre.
¿Puede sobrevivir sin su goleador y depender de este chico Emanuel Montejano, el canterano que debutó también el domingo?
Ojalá Montejano siguiera haciendo goles. No, pero Dineno es fundamental. Se le fue Carlos González, se lesiona Dineno. Es posible que reaparezca Fabio Álvarez, que es muy buen jugador. Facundo Waller está jugando cada vez mejor también. Los canteranos de Ligini están resultando buenos.
Montejano
es muy buen jugador.
Para mí, no hay ninguna lesión viene bien, pero para mí es una tormenta perfecta en Pumas para que de pronto Ligini vaya a las fuerzas básicas, a la cantera que él conoce muy bien.
Ya fue director de la cantera de Pumas. Y de ahí trajo a Montejano.
De acuerdo. Y le dé a Montejano los minutos que puede tener este chico para seguir creciendo como futbolista. ¿Hace cuánto que Pumas no produce un jugador mexicano que haga goles? ¿Cómo los hacía Hugo Sánchez, Luis Flores?
No, un centro delantero. Pero dime...
¿Cómo
dime
los hacía que, David Patiño?
¿Qué equipo? Bueno,
me falta
Jiménez,
ahí.
Jiménez del América. ¿Qué equipo ha producido delanteros
Enrique
de esa
Borja,
categoría?
Mucho más tiempo atrás.
Borja, Hugo Sánchez, Luis Flores, Luis García.
Porque hay que decir una cosa, la cantera
Olalde,
de Pumas,
Jesús Olalde.
La cantera de Pumas dejó de producir centros delanteros, hay que decirlo. Bueno. Yo no sé si también sea por la cuestión de que los extranjeros terminan tapando el paso del canterano.
Bueno, pues Caviño fue el gran goleador de Pumas mucho tiempo y tapó.
¿Tú crees que ese chico Montejano? Ahí está uno de los grandes secretos de Pumas. Este chico Montejano, entre Dineno y Carlos González, no iba a debutar jamás. Tuvo que irse Carlos González y tuvo que lesionarse Dineno para que debutara Montejano. Qué bueno.
Así se dan las cosas. Ojalá cuaje Montejano. Ojalá.
Bueno, hablemos de Raúl Jiménez. Nos pasaban un dato realmente impactante, José Ramón, pero el equipo del Wolverhampton, desde que Raúl Jiménez dejó el campo de juego por la lesión, por el tremendo golpe que sufrió en la cabeza, tiene marca de solamente una victoria en los últimos 9 partidos. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que es el más valioso o es más valioso para los Lobos de lo que habíamos supuesto?
No, que era el goleador, era el que definía los partidos. Y era el que sumaba de a 3, no de a 1 o de a 0. Pase de Traoré, remate de Jiménez, gol. Pase de Jota, remate de Jiménez, gol. Y el Wolverhampton fue subiendo, hasta que se lesionó Jiménez. Una lesión muy seria, que debe tener mucho cuidado. Yo no sé si los doctores recomendarían usar un casco como lo usaba Peter Cech, que tuvo una operación también de cráneo, se fracturó el cráneo. y era famoso el portero aquel que salía con su casquito y nunca más se lesionó, pero él es un rematador de cabeza. Cuando vaya a rematar de cabeza, los doctores le habrán dicho qué tiene que hacer, qué debe hacer, confiar, desconfiar. Es difícil, porque fue operado del cráneo, operado de una fractura del cráneo.
Sí. Yo lo que creo es que, obviamente, Jiménez es un jugador que tiene un valor muy importante para el Wolverhampton. Hay que recordar que este equipo vivió momentos realmente muy intensos y momentos realmente de fantasía la temporada pasada, cuando se metieron a puestos europeos y de pronto pelearon la posibilidad de asistir a alguno de los torneos. Y estuvieron en la Europa League también, por supuesto. Pero me parece a mí que sabíamos que no era una posición permanente de este equipo. No era lo normal. Lo normal para este equipo, el Wolverhampton, es realmente pelear media tabla hacia abajo en el fútbol de Inglaterra. Y ahí está, con Jiménez o sin Jiménez.
Como siempre lo ha peleado.
Sí, de acuerdo. Pero Jiménez sí le da un extra a este equipo que no se
le
pueden dar otros
futbolistas. Claro, le daba goles. Eso le daba goles.
Bueno, vamos a una pequeña pausa y vamos a regresar con... ¿Con quién? Con Messi.
Messi.
Vamos a regresar con Messi, la expulsión de Messi y la suspensión de 2 partidos. Bueno, imágenes de Nueva York.
Tierra de libertad, Faitelson. Bueno, ya.
La estatua de la libertad, ahí está la estatua.
Entrecomillada, la tierra de la libertad. Cuando Faitelson llegó a Estados Unidos, me contó que llevó a sus hijas ahí, al pie de la estatua de la libertad, para decirles, señores, hijas mías, no señores, señoritas, hijas mías, hemos llegado al país de la libertad.
Pues no fue exactamente así, José Ramón, no, pero bueno,
más o menos,
sí, obviamente.
Más o menos.
Más o menos. También las llevé de más pequeñas al Ángel de la Independencia. Le dije, miren, este es su país y es un gran país.
Con menos libertad, pero ahora hay más libertad. Bueno, más
yo
o menos.
Yo siempre he tenido libertad
después
en México,
de lo,
gracias
después
a Dios.
Después de lo que hizo la gente de Trump con el Capitolio, imagínate la cantidad de soldados que hay alrededor del Capitolio hoy en Washington.
Pues sí, imagínate.
Para
como
mañana.
Hoy Gary Lineker, si no me equivoco, en un Twitter muy simpático, dice, americanos para defender americanos. Bueno,
americanos
vamos
para
a hablar, José
americanos.
Ramón, de Lionel Messi. ¿Castigo exagerado, justo o insuficiente? Por ahí decía Andrés Agulla que hay
exagerado.
Que ir al reglamento y que fueron 2 partidos y punto.
Exagerado.
Pero no hay que tener un poco de criterio, vuelvo a lo mismo, criterio. Finalmente los humanos pues fuimos provistos de inteligencia para tener criterio.
Yo te decía que Messi, no sé, a lo mejor exageré, si habrá recibido en su carrera cerca de 50.000 faltas o 5.000 faltas o 10.000 faltas, no sé. Pero en una en la que él choca con el jugador vasco, tira un manotazo
y le pega,
pero no, yo no creo que era la intención de pegarle un manotazo, era como quitárselo, porque además ya faltaba un minuto, no podía hacer nada. Messi quería tirar de lejos a ver si conseguía el empate. Me parece exagerado el castigo.
No, a mí lo que me parece, José Ramón, es que, entiendo muy bien que una agresión, dice el libro, que son 2 partidos de suspensión, pero tienes que analizar cómo fue la expulsión. Y sí, en este caso, ¿quién fue el jugador expulsado? Porque Messi ha sido un jugador limpio, ha sido un jugador que ha enaltecido los valores de la cancha.
Esa es su primera expulsión en el fútbol profesional de España.
¿A quién castigan? Expulsión. Cuando castigan a Messi con 2 partidos, castigan a Messi y castigan al público. Porque el aficionado dejará de ver lo que Messi puede proponer en la cancha de juego.
Y castigan al Barcelona, realidad. Por supuesto.
Y al Barcelona también, pero bueno. A ver, Ronald Koeman, José Ramón, hablando del Barcelona, si no levanta un trofeo, ¿se va del Barça?
Seguramente, porque la nueva directiva va a tomar posesión a finales de enero. Parece que va Laporta en primer lugar en las indicaciones. Y Laporta es de la idea de llevar a Xavi Hernández, al equipo del Barcelona.
Bueno, puede ser, José Ramón. Ahora, ¿qué le queda a Koeman para disputar? ¿La Liga Española? ¿Le queda la Champions?
La Liga, la Champions.
Ya la Copa del Rey se le fue.
Y la Copa,
ya se le fue la Supercopa.
No, la Copa del Rey.
Le queda poco, todavía.
Le quedan
yo,
tres.
La verdad que no
tres.
Veo a este Barça.
Champions, con Liga y Copa.
No veo a este Barça. Tiene grandes futbolistas, tiene gran calidad también, pero no lo veo con los argumentos necesarios para poder ganar la Champions o ganar la Liga de España. Podría ser, te lo comentaba anoche, el primer año en la historia, José Rabón, en que la Supercopa sea del Bilbao, la Copa del Rey sea del Bilbao o de la Real Sociedad, Soñaste, Atlético de Madrid.
Te la pasaste soñando toda la noche con eso, ¿no? Bueno. Que es tu ilusión. Que el Madrid no gane nada y el Barcelona no gane nada.
La tuya no, porque es tu ilusión. Demostraría que hay un poco más de equilibrio en el fútbol de España, que no es una ilusión. Liga de dos equipos.
Entonces,
nada más.
¿Por qué golpear tanto a Pumas cuando Pumas equilibró la liga en México?
No, nadie lo está golpeando a Pumas. Yo no estoy golpeando a Pumas.
Tú lo golpeaste. Tú.
Yo no estoy golpeando
el
a Pumas.
Intruso, le decías.
No traigas a Pumas aquí a la conversación. Bueno. Porque estamos hablando del fútbol de España. Un fútbol que, de acuerdo con los números, ha sido monopolizado, o ha sido la palabra correcta, sí, ha sido monopolizado por dos equipos que han ganado todos los trofeos.
Antes de que el Madrid y el Barcelona fueran monopolizadores, ¿sabes quién era el equipo que monopolizaba los grandes títulos de España? El Atlético de Bilbao.
¿Hace cuántos años, José Ramón? Por favor, bueno, eso era la época de Sarra.
En los años 50, un poco antes de los 50. La época de Sarra fue un gran goleador.
Bueno, regresamos para hablar del Real Madrid. Vamos a hablar del Madrid y de David Alaba. Aparentemente llegaría y se iría Ramos. También lo quiere el Paris Saint-Germain a Ramos. Bueno, rumores y obviamente el Real Madrid entra en ese mercado, en ese tema de los rumores con respecto a lo que va a ser su futuro, sobre todo porque no ha logrado todavía una renovación con Sergio Ramos, su capitán y su defensa central. Zinedine Zidane dice, no tiene nada que ver uno con el otro. Hablar de jugadores de otros equipos es complicado con respecto a la llegada de...
Tiene razón Zinedine Zidane.
No, tiene razón José Ramón, pero parece inminente que el austriaco David Alaba llegaría para reforzar al Real Madrid.
Bueno,
el padre del jugador lo ha negado.
La ventaja que tiene Alaba es que termina su contrato con el Bayern, llegaría gratis. O sea, todo lo que arreglase con el equipo, con el que firme, sería para él directamente.
Ahora, realmente
tiene 28 años, de origen...
A nivel suplir a Ramos, ¿no? Hoy en día es imposible. Es imposible.
No, yo creo que hay presión del Madrid para que Ramos firme. Porque el que ha fallado últimamente es Rafa Varane. Rafa Varane, a pesar de ser campeón del mundo y un buen jugador, ha fallado mucho en el Madrid.
Por eso, pero también el Madrid tiene que preparar tarde que temprano la jubilación de Ramos. Si no es ahora, va a ser un par de años. Bueno, pero va a ocurrir. Y bueno, no es fácil, ¿eh? Ya lo vimos, que cuando prescindió de él Zidane, el equipo lo adoleció. El equipo resintió la ausencia de su capitán y su líder.
Pero los jugadores Ramos, Cristiano, Zlatan, son jugadores que se preparan para durar más tiempo del debido. No se retiran a los 34 años. Siguen jugando a muy buen nivel.
También hay que entender que depende de la posición en la que juegas.
Tiene más
goles. Estoy de acuerdo contigo.
Goles Zlatan que los goles que se hicieron en la jornada del fútbol mexicano, por Dios.
Ah, bueno, pero José Ramón es un superdotado. Y generalmente, lo de Zlatan es increíble, lo de Cristiano también es increíble, pero generalmente, bueno... Yo me acuerdo muy bien, siempre menciono el ejemplo de Butragueño. ¿A qué edad jubiló el Real Madrid a Butragueño? ¿A los 31 años?
A los 35, años. No.
No, Butragueño, no, perdóname, José Ramón.
Butragueño llegó a México...
Muy joven al Celaya.
De 33 años llegó Butragueño al Celaya.
Bueno, esos equipos te jubilan muy temprano, más temprano, simplemente por un tema. Es un nivel competitivo. Dejas de correr, dejas de tener reacciones, dejas de tener... pierdes condiciones con el paso de la edad.
Y Butragueño se jubiló porque ¿sabes quién llegó en lugar de él? Cristiano.
Llegó en lugar Raúl, ¿no?
Bueno, Raúl y enseguida Cristiano. Él jugó todavía con Raúl.
Sí. La parte final de la carrera de Butragueño con el Madrid. Bueno, cambiamos de tema, José Ramón. La Liga MX hubo solamente 11 goles, incluyendo el empate de ayer entre los hermanos, entre Pachuca y León. ¿Por qué? ¿Por qué un fútbol tan carente de emociones?
Mezquino, dile mezquino.
Pesos.
Yo el único partido que más o menos me gustó fue el segundo tiempo de Santos contra Tigres, donde Santos impuso condiciones y ganó el partido. Los debutantes del equipo de Pumas, y párale de contar, no hubo más que apreciar en el torneo. El penalti que tanto discuten a favor del Monterrey.
No, fue una jornada terrible, José Ramón. Terrible, realmente en cuanto a nivel. Porque uno diría, bueno, el triunfo de Pumas fue holgado, pero Mazatlán no fue un rival. Mazatlán
y yo creo
no presentó posición.
Bueno, eso no es culpa de Pumas. Yo creo que, la situación se va a seguir dando porque hay temor por el COVID. Hay mucho temor a los jugadores al haber tal cantidad de contagios.
Lo que urge es revisar el sistema de competencia, darle una sacudida. Tienen que entender, no puedes dejar todos los clásicos para el final, dejar la liguilla para el final. Tienes que equilibrar el calendario y también pensar en que el torneo de Copa, como un torneo de, con partidos a matar o morir, como sucede en Europa,
bueno, David, tú sabes quién hace el calendario. Tú sabes quién hace el calendario.
Pues estoy de acuerdo, José Ramón, pero a ver, aunque lo haga la televisión no hace un calendario para perjudicarse a sí mismo. Nadie está peleado con su propio dinero, José Ramón.
Pero quiere los mejores partidos en la recta final. Y así los ponen. Y todos los ponen a las 9 de la noche.
Bueno, yo creo que, a ver, no vas a poner un Chivas América en la jornada 1. Pero, por ejemplo, el Monterrey América lucía como un partido realmente espectacular y al final defraudó. El América casi no atacó y Monterrey, pues
¿cómo no defraudar?
Jugó un poco mejor.
Tenía 10 positivos en el campo el Monterrey. Al rato el Vasco Aguirre
con
sale
la hora cero,
con COVID.
José Ramón le dedica al lobo solitario, a José Alves, uno de los grandes goleadores en la historia del América que hoy se nos ha adelantado.
Bueno, la hora cero se la vamos a dedicar a Luis Roberto Alves Sague. El padre de Luis Roberto, José Alves Sague, no Luis Roberto, José Alves Sague, era de esos jugadores que trajo la América en la época en la América traía jugadores de muy buena calidad. Yo me acuerdo haberlo visto jugar mucho en Ciudad Universitaria. El Estadio Azteca todavía no estaba en construcción y jugaba mucho en Ciudad Universitaria Sague. Y el América jugaba sus partidos ahí. Ahí lo tienen junto a Moacir, junto a Martel, junto a Lobatao. Después llegó Arlindo junto a su hijo. Y fueron el 1 y el 2. Él era el máximo goleador con 180 y tantos goles, 187. Y después lo superó el hijo con un poco más. Era un jugador extraordinario, le llamaban el lobo solitario porque jugaba solito adelante, le mandaba la pelota contra tres defensores y él hacía maravillas para quitarse a los defensores y hacía goles. Era un gran rematador de cabeza, lo que nunca fue Luis Roberto, un gran rematador de cabeza, le pegaba con la izquierda, con la derecha, tenía una gran velocidad, no era zurdo únicamente, era muy completo, me atrevo a decir que más completo que su hijo, pero bueno, murió lamentablemente, jugador del Santos, jugador de aquella época de Pelé, de Pagao, de Ney Blanco, de Oliveira, de todos esos jugadores que rodearon al Santos de Brasil. Era un gran jugador, descansa en paz, Sague, el gran lobo solitario, jugador del América.
De acuerdo, y vayan nuestras condolencias para Luis Roberto, para sus hermanos también, por supuesto, para toda la familia Sague,
toda la familia,
que conocemos y se hemos tenido una gran estima siempre. Bueno, vamos al tiempo extra, José Ramón. Tuca Ferretti suspendido un partido porque una cámara de televisión lo encontró o lo descubrió fumándose un cigarrillo.
¿Qué es peor? ¿Fumar un cigarrillo en el campo o darle una cachetadita a un jugador en un campo de fútbol? Fíjate, Messi lo suspendieron 2 partidos y a Ferretti lo suspendieron un partido por fumar. ¿Qué cosas?
Bueno, yo creo que las dos cosas están mal, pero bueno, tampoco haría un escándalo porque un entrenador de fútbol fumó un cigarrillo en una banca. Bueno, Kyrie Irving le regaló una casa a la familia de George Floyd, este hombre que lamentablemente murió en el año pasado
en
Minneapolis, víctima de la brutalidad policíaca, ¿no?, en Estados Unidos.
Mónica Vergara, la nueva entrenadora del equipo femenil, de la selección femenil de fútbol, fue una muy buena jugadora de fútbol ella, y sale finalmente la familia Cuellar, deja el fútbol femenil y entra Mónica Vergara, que seguramente le dará otro tipo de impulso al fútbol femenil.
Y Maribel Domínguez va a dirigir a la selección sub-20, otra destacada exjugadora en la historia moderna del fútbol femenil mexicano. Bueno, el Checo Pérez ya se subió a un Red Bull, visitó las instalaciones del equipo austriaco, José Ramón.
Pues bueno, ojalá le vaya bien, tiene capacidad, tiene buen manejo, ya supongo que es subirse al podio en primer lugar. Red Bull es una categoría mejor que la que tenía él, de Racing Point, entonces tendrá que pelear mucho con Verstappen tendrá que pelear mucho con Ricciardo, tendrá que pelear mucho con Hamilton, con Bottas, con Alonso, que también llega a los 42 años a la Fórmula 1, ya fue campeón del mundo. En fin, será, quizás sea más interesante la Fórmula 1 a partir de ahora, ¿no?
Bueno, el Canelo está por anunciar también oficialmente su siguiente rival, que sería el turco Avni Yildirim para finales
de
febrero.
El más completo
mandatoria del Consejo Mundial de Boxeo. Nos vamos ahora o nunca,
más completo,
José Ramón.
Libra por libra en la actualidad, Fighterson.